Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, para saber la última hora de Israel en esta semana que es tan particular porque hemos festejado o celebrado, mejor dicho, primero Yom HaZikaron, el Día de Recuerdo por las víctimas de las guerras de Israel, y está dentro de unas horas en Israel. Se hace como una especie de cambio total del estado de ánimo, pasando al Yom HaAtzmaut, el día de la independencia, que es un día de alegría. Y sobre esto y sobre lo que está pasando, como siempre, contamos con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, hola Jorge. Sí, son días un poco raros. Recordando también la semana pasada Yom HaShoah, día de recuerdo de las víctimas del Holocausto, y también esta semana Yom HaZikaron. Estamos en medio ahora, dentro de unas horas, como has mencionado, Yom HaZikaron, el día de la independencia, después de un día de recuerdo a las víctimas de todas las guerras que ha sufrido Israel, las víctimas de esas guerras y también de las víctimas de los actos de terrorismo que no hay que olvidar en Israel y fuera de Israel, donde haya israelíes y judíos que hayan sido víctimas de actos de terrorismo. Yo lo llamaría lo de las celebraciones de estos 2 días como celebraciones a media asta, es decir, que realmente uno no se puede alegrar del todo como en otras ocasiones por el aniversario ahora de la independencia de Israel. Estamos en el 77 años ya. Yo creo que para resumir este espíritu ambiente, la moral que hay ahora en Israel, pues son las palabras de Yarden Vivas, que publicó en las redes sociales hace un día o dos. Yarden Vivas, el padre que sobrevivió de la familia de los Vivas, sobrevivió a su mujer y a sus dos bebés, bueno, niño y bebé y niño, dijo que no hay independencia porque no todos están ahí. Es decir, que hay mucho recuerdo de los rehenes en todos los discursos de estos días. Recuerdo a los rehenes que todavía están en la franja de Gaza y recuerdos, pues, de las víctimas de la guerra también, desde el 7 de octubre, mejor dicho, en la guerra que ha librado Israel en tantos frentes, ¿verdad? Pero bueno, esto es un poco el espíritu que podemos ver ahora en Israel. No voy a pasar de alto lo que estamos viviendo hoy, que es un día también de tragedia climatológica, meteorológica, porque hay incendios como hace mucho que no se han visto. Es decir, que para los oyentes que no lo sepan, Jerusalén está rodeada de bosques, bosques muy, muy, muy largos, muy profundos. Se llama los Montes de Jerusalén, pero no solo. También hay bosques en otras zonas del país que están ahora en fuego. Es decir, es verdad que las condiciones se prestan a una propagación tan fuerte de los incendios. La carretera principal, por ejemplo, entre Jerusalén y Tel Aviv está cortada a nivel de Latrun, que es, bueno, que es una zona, un pueblo que se conoce en esta carretera entre Jerusalén y Tel Aviv. Está ya fuera de la zona de Jerusalén. Todo eso para decir que no sabemos las causas, pero hay muchos focos, no solo en Jerusalén. Y a pesar de que las condiciones de sequedad, de viento fuerte y de altas temperaturas se prestan a la propagación de los incendios, nunca se descarta en este país que haya sido una causa terrorista, porque no sería la primera vez, la verdad, que esto ocurra. Pero bueno, no nos precipitemos, no sabemos exactamente todavía, pero hay muchos focos y no es solo Jerusalén. También esto ha propiciado. Y sabes que aquí todo tiene siempre por proporciones bélicas. O sea, el ministro de Defensa ya ha tomado cartas en el asunto y ha pedido al ejército que intervenga, que esté ya en las carreteras ayudando a las personas que lo necesitan. Y también él ha hecho un llamamiento a países vecinos para que vengan a acudir los incendios que vengan a ayudar a apagarlos. Se trata de Chipre, que ya ha dado su acuerdo, como Italia y Grecia. También ha pedido a Croacia y a Polonia, Polonia también que ha dicho que sí. Y más sorprendente, aunque no será la primera vez, la autoridad palestina también, sin que se lo pida, pero lo ha ofrecido de forma espontánea, la autoridad palestina ha ofrecido ayuda de sus bomberos para realmente una catástrofe que hemos visto propagándose, que hemos visto agravándose desde esta mañana. Bueno, pues esto es lo que concierne más bien Israel, las fiestas, celebraciones más que fiestas, ceremonias perturbadas también, porque se ha pedido a los habitantes que no acudan a muchas manifestaciones que también han sido desconvocadas, como en Jerusalén, la famosa la celebración de las antorchas ha sido cancelada también en Beersheba, también en Ashdod, bueno, en varios sitios en el país donde no habrá celebraciones esta tarde-noche. Bueno, desde Israel nos vamos un poco más al sur, vamos como siempre a Gaza. Desde nuestras últimas conexiones, desde la última por lo menos, ha habido desgraciadamente bajas del lado de Tzahal. He contado cuatro bajas, cuatro muertos, tanto soldados como también personal del cuerpo de policía, sobre todo viniendo a rescate de emboscadas. Bueno, cuatro muertos desde mediados de abril. Sigue las operaciones de como que llamamos en término militar pinza, es decir, presionar y sitiar varios puntos estratégicos donde se esconda Hamás. También se habla de la próxima apertura de una nueva zona humanitaria en el sur, hacia el corredor, hacia la ruta de Filadelfia. Una nueva ruta, digo, una nueva zona humanitaria que permita también, y no es la primera vez, filtrar, o sea, sí, filtrar y controlar quién es terrorista y quién es no. Y sabemos lo difícil que es, porque los terroristas, como bien sabes, Jorge, solo ponen su uniforme cuando hay que desfilar con la Cruz Roja para entregar a los rehenes, desgraciadamente. Pero el resto del día están con chanclas en las zonas humanitarias y de vez en cuando salen de sus túneles cuando oyen cerca un tanque, le disparan y después vuelven a sus túneles como ratas que son. Pero esa es la guerra que tiene que librar Israel. La estrategia sigue la misma, estrategia pinza, tanto en el norte, este como sur, presionando cada día más. Pero si esto se debería concluir o desembocar en un acuerdo de cese el fuego, estamos todavía muy lejos de él, porque sabemos que desde ayer, por ejemplo, hay una nueva delegación israelí en el Cairo. Eso también es nuevo, Jorge. Egipto ha tomado el relevo de Qatar. Ya nadie confía tanto en Qatar, incluso Egipto está presionando como puede a Hamas para que termine la guerra. Pero Qatar ya ha sido relegada en el segundo plano, entonces las reuniones, negociaciones se producen en el Cairo. Ayer el ministro israelí de Asuntos Estratégicos estuvo unas horas en el Cairo, o sea, se trata de Dermer, también responsable de los asuntos de rehenes. No hay progreso, no hay avances hasta la fecha. Sabemos que la última propuesta, entre comillas, de Hamás era de liberar a todos sus rehenes a cambio de 5 años, Jorge, 5 años de tregua, para que ellos tranquilamente puedan no realmente reconstruir su franja de Gaza, sino simplemente reorganizarse, rearmarse y volver a gobernar a Gaza. Es un poco el único objetivo que tiene y se agarra a esa ilusión, podríamos decir. Bueno, yo lo digo. Los puntos de desacuerdo, según fuentes israelíes, es sobre la duración del alto el fuego, precisamente, y el futuro de Hamás, porque el futuro de Hamás tendría que estar en el limbo, en el exilio, más que en el limbo. Pero de momento parece que no hay mucha presión o suficiente presión por parte de Israel. Porque tampoco podemos decir que la ayuda de Trump ahora sea fundamental, porque Trump realmente no es que tenga, o sea, no es que realmente quiera que, o sea, él, ¿cómo te diría? ¿Cómo te diría eso? Él quiere manejar la guerra de otra forma. Es decir, a él lo que le interesa es que no haya guerra, como sea. Lo estamos viendo en el conflicto, en la guerra entre Ucrania y Rusia. Es decir, él quiere terminar guerras como sea. Y por eso vemos que la estrategia suya no está de acuerdo con la estrategia del gobierno de Israel, con la estrategia de Netanyahu. Entonces, por ejemplo, no está por la labor que Israel vuelva a empezar una ofensiva terrestre de alto alcance, o sea, de alto perfil. Sé que muchos amigos reservistas o sea, ya están llamados para reincorporarse en las próximas semanas. Puede ser una señal de que al final Israel hará lo que le dará gana, como siempre, pero no tanto con el apoyo de Trump. Por otra parte, hace 2 días Netanyahu dijo que no querría que la guerra se prolongue más allá de octubre, o sea, octubre, después de 2 años de haber iniciado. Analistas lo ven como una forma de dar un poco de respiro a Trump, decir, bueno, pues seguimos en ello, pero no vamos a ir más allá de octubre para que sepa que en algún momento ya no habrá guerra y que Trump podrá hacer sus negocios como él quiera. Vamos a ver. Es lo mismo también con lo de Irán, es decir, perdón, Israel está más por la labor que haya un ataque, ahora que Irán está más debilitada que nunca, pero Trump no está con esta, no sigue esa estrategia. Sabemos que se reúne ahora con la mediación de Omán cada semana más o menos en Roma, como la próxima reunión va a ser este sábado. No sabemos muy bien de qué hablan, pero hablan, que es un paso. Y también va a haber una reunión este sábado con delegados de Reino Unido, de Alemania, de Francia. Hablan. No sabemos de qué, pero Israel, que está, vamos, frente a Irán, pues no le interesa tanto que se hable, que le interesa más los hechos y atacar, 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 como ha hecho hasta ahora con los proxies. Pero sabemos que los proxies son proxies y detrás está la cabeza de la serpiente o del pulpo, como lo llamamos. Así que bueno, de momento perfil bajo un poco de Netanyahu. Vamos a ver si realmente llega a algo, llegan a algo estas conversaciones. Trump también tranquilizando a Netanyahu de vez en cuando dice, bueno, si no llegamos a un acuerdo, sí dejaremos a Israel atacar, les ayudaremos. Pero realmente de momento a nivel de negociaciones, digo, a nivel de Irán, Israel está asistiendo como observador a lo que está pasando, sin poder decir mucho más ni hacer, sobre todo, mucho más.
Bueno, el tema es que quizás la salida de cuando empezó Trump era como cuando le abren la puerta al toro en la plaza de toros y sale en tromba, pero después de 3 meses se ha desinflado todo lo que hablaba. También las sanciones a China y la presión económica y todas las iniciativas de Trump, al final no ha salido ninguna, ni siquiera su caballito de batalla, que era expulsar a los mexicanos y a los sudamericanos. O sea, eso también está bloqueado. Todo su plan de firmar 100 decretos en un día, pues de esos 100 decretos todavía no ha funcionado ninguno. Entonces, me imagino que lo de Medio Oriente no va a ser una excepción. Ucrania no está mejor con Rusia. Israel no está mejor con los palestinos. La economía mundial no está mejor. Y ni siquiera su presión sobre la Unión Europea, que parecía que era algo con el tema de la OTAN, que los iba a tener doblegados como si fueran esclavos, pues la Unión Europea se lo está tomando muy tranquilamente, pero de forma muy activa, y están invirtiendo en armamento y en muchas historias que no sé si era en lo que estaba pensando Trump cuando les desafió y dijo como que Europa, pues no, había sido un peso para él y para América y todo eso. Entonces, el respaldo que Netanyahu tenía con Trump o tiene con Trump, quizás ahora no valga tanto como hace 3 meses políticamente. Es decir, de que también a nivel interno de Israel, pero también a nivel internacional, puede ser de que Netanyahu sea muy amigo de Trump, sea muy amigo de Putin y sea muy amigo de no sé quién más, pero la situación para Israel no está mejor ahora que cuando estaba Biden. Esa es la objetividad. Israel está nuevamente sumergido en la guerra. Hubo ese periodo de intercambio de prisioneros que, recordemos, que eso lo gestionó Biden, no lo gestionó Trump. Estaban con las prisas para que Trump no se pusiera nervioso, pero en realidad la situación en estos 100 días no ha mejorado para nadie y especialmente no ha mejorado para Israel. Y en Israel se vuelven a oír los mismos problemas que se escuchaban antes del 7 de octubre del 2023. La reforma judicial, la
Que
¿qué?
no van a los haredim ultraortodoxos que no van al ejército.
Los ultraortodoxos que no van al ejército, quizás sí hay cierta más tranquilidad en el frente, por ejemplo, del Líbano, quizás por allí haya alguna buena noticia. Siria. Que todo el mundo piensa que es una muy buena noticia tener a Al Qaeda al gobierno de un país, pues igual ahora parece una buena noticia, pero no se sabe a largo plazo. Y los hutíes, pues los americanos bombardean, bombardean y bombardean, pero los hutíes ahí están, ¿eh? O sea, los hutíes no se van de donde están. El Yemen constitucional no ha conseguido doblegar a los hutíes. Irán está debilitado, pero están al frente los ayatolás. No ha habido una revolución después de la revolución del 79. Entonces, el mundo hoy en día había colgado muchas esperanzas en el empuje de Trump, pero se está demostrando de que, como se dice en hebreo, zenot nafuaj, es como un globo inflado, pero que no, que le haces un agujerito y se desinfla.
¿Cuál es la
Toda.
expresión español? Quien ladra mucho, muerde poco, ¿no?
Pues ese es el tema, porque Trump tiene una posición que no tiene nada que ver con la economía liberal de un partido como el Partido Republicano, sino porque está tratando de hacer una economía proteccionista que es mucho más lógica entre los demócratas, que no la hacen, pero que en realidad está traicionando a todo el mundo. Si tú lo miras así, incluso en las últimas semanas le ha dicho a Putin: oiga, esto que está haciendo en Ucrania a mí no me gusta y no se lo voy a permitir. Es decir, ya no le quedan muchas cartas que jugar. ¿Qué es lo que va a pasar en un mundo en el cual, pues, estamos viendo como había una película hace muchos años que se llamaba La caída del Imperio Americano, en vez del Imperio Romano, la caída del Imperio Americano? Pues yo creo que Trump está haciendo hundir el barco que todavía podía flotar mejor, quizás aceptando compañeros como China, pero que ahora después de estos bandazos que está dando, quizás está acelerando que China se convierta en el líder de la economía mundial antes de tiempo.
Puede ser. Pero bueno, para volver a aquí en esa región, comentando lo de Trump, que de hecho son 100 días desde su investidura, o sea, parece que han pasado 2 años, pero son 100 días hoy. Recordamos que cuando hizo esa declaración de que Gaza se iba a convertir en un mar o lago de Florida, pues presionó un poco a los países árabes del entorno, sobre todo los países del acuerdo de Abraham, los acuerdos de Abraham. Pero todo eso después se desinfló también, porque cuando se reunieron en el Cairo, lo que salió fue, pues, nada a favor de Israel. Es decir, que no se mencionó a Hamás, no se habló de desmilitarización de la franja, ni del desarme de Hamás, ni del exilio de sus líderes, nada de nada. O sea que realmente, menuda presión. O sea, más que presión, es depresión para Israel. Pero eso es lo que hay y los países árabes están manteniendo la calma y dejan todavía Hamás campando a sus anchas. ¿Y quién tiene que hacer la labor sucia? Israel, como siempre. Pero bueno, para terminar con Gaza. Digo que el domingo hubo nuevas protestas de habitantes de la franja. Se habla de decenas, hemos visto vídeos en redes sociales que piden el fin de la guerra, que piden el fin de Hamás también. O sea, gente valiosa que se atreve a decir cosas no buenas para la gente de Hamás. Pero bueno, que esto no es suficiente presión, no es la primera vez. Sabemos ya desde hace varias semanas que hay manifestaciones en contra de Hamás, pero tampoco es una herramienta útil todavía para Israel para presionar Hamás desde dentro, desgraciadamente. Mencionabas Líbano ahora. Pues Líbano, la situación puede haber mejorado desde los ataques de Israel que dieron tantos frutos positivos. Pero desde la tregua de noviembre tampoco ha cambiado mucho la cosa en el terreno, en el sentido que Israel sigue estando en los 5 puntos estratégicos que son necesarios para el país para prevenirse contra toda amenaza de Hezbollah y para controlar todo intento de desarme y también para seguir aniquilando lo que queda de Hezbollah en el sur de Litani sobre todo, sabiendo que poca confianza se puede dar al gobierno libanés, que es muy débil todavía, a pesar del apoyo que pueda recibir de Estados Unidos, militar y financiero, y de Francia en una menor medida. Así que presiona al gobierno de Líbano a estos dos países, USA, o sea, Estados Unidos y Francia, para que se vaya a Israel, pero Israel se queda y no son raros, no son escasos los ataques, los bombardeos por parte de Tzahal contra objetivos de Hezbollah en el sur, en la costa, también en Beirut de vez en cuando hubo un ataque en Beirut, en el sur de Beirut, el domingo, contra un almacén de misiles de precisión. O sea, son inteligencia, informaciones de inteligencia que recibe Israel para atacar y no duda en hacerlo porque es necesario para su seguridad. Mientras, el líder de Hezbollah dice una vez, una y otra vez que nadie les obligará a desarmarse, que seguirán ahí. O sea, Naim Qassem reitera que están ahí para durar. O sea, que sabemos que en Líbano es un polvorín, es un país fallido. A ver si los ataques de Israel fueron suficientes para que vuelvan un poco a una democracia como antaño, pero muchos aquí en Israel lo dudan porque sigue siendo un país muy frágil con la influencia de Hezbollah a tope. Y poco más, en Siria simplemente sabemos que Israel sigue en la zona de separación, en la zona tampón, o sea, del otro lado de los Altos del Golán. De ahí también puede controlar la situación y atacar donde estime que es necesario para mantener, para proteger su seguridad. Y también ahí son frecuentes los ataques contra lo que queda de Hezbollah o lo que queda también del antiguo régimen para que no caiga en manos de los sunitas, de lo que queda de ISIS, de Daesh. Y de hecho, de lo que se habla más estos días en Israel es del apoyo que está dando Israel a los drusos. Hay episodios de violencia sectaria, como lo llaman en los medios de comunicación, violencia sectaria en algunas zonas de Siria, sobre todo sunitas que se enfrentan a drusos. Y de hecho, hoy ha habido por la noche un bombardeo, o sea, un ataque aéreo de Tzahal contra un grupo armado sirio a punto de atacar una comunidad drusa en la provincia de Damasco. Ahí ha habido enfrentamientos entre, como te decía, las fuerzas del gobierno contra drusos, que se saldó con 12 muertes ayer. Y entonces Israel ha intervenido, según las palabras de Netanyahu, a modo de prevención y a modo de advertencia. Es decir, que, ojo, a los sirios no se toca a los drusos. Sirios, no podéis tocar a los drusos, están con nosotros. Así que vamos a ver si así se respeta la advertencia de Israel contra Siria para que no ataquen a los drusos.
Bueno, una cosita, que se ha comentado algo porque en Irán hubo un incendio, ¿no? De unas instalaciones y no sé, porque estaban hablando de que ahí había material bélico que les había dado Corea del Norte o China, yo no sé. ¿Se habló algo en Israel de esto? ¿Puede ser un atentado o es simplemente un descuido? O sea, si no se
Ah,
habló.
no hablas del incendio del sábado que se
Sí,
desencadenó. Ah,
sí,
sí.
sí.
No, pues sí se ha hablado mucho, porque es un incendio, una explosión y un incendio en un puerto cerca del estrecho de Hormuz. O
Sí.
sea, un punto estratégico, que recuerda también el famoso incendio del puerto en Beirut en el 2020, hace 5 años. El puerto principal de Irán, Shahid Rajaee, lo que sí se ha comentado, se ha intentado averiguar de qué se trata, pero todavía no hay conclusiones.
Bueno, pero no huele a intervención israelí en esto, ¿no? Es decir, esto parece problemas de cómo se vigila y cómo se almacena ese material.
A mí personalmente, si me preguntas, diría que puede ser que Israel esté involucrada. ¿Por qué? Pues se trata de una explosión en un almacén de productos químicos peligrosos utilizados para producir combustible para misiles proveniente de China. O sea, simplemente con esta noticia, pues sabes que si se usan para misiles, puede que Israel esté detrás, que haya conseguido
Claro.
inteligencia y de alguna forma haya provocado esta explosión, pero no hay certeza, no
No,
hay
no,
certeza.
por eso te preguntaba si en Israel se comentaba algo más, pero no, simplemente las mismas sospechas que incluso aquí en España tenemos, si el apagón de este lunes fue problema de la ineficacia energética española o que hubo ahí algún Putin poniendo o algún ciberatacante de algún sitio poniendo en peligro o plantando cara al gobierno español. Bueno, sí, dime.
Una última cosa, mencionabas también hace poco los hutíes. El último misil que fue interceptado y que llegó a Israel, que llegó incluso a Israel y fue interceptado encima del país, es el 23, o sea, hace una semana hacia Haifa. ¿Por qué te menciono esto? Porque desde entonces hemos visto varios ataques de drones, pero ya no de misiles. Y parece que, según analistas en Israel, que está un poco más debilitados los hutíes y por eso se dedican ahora a lanzar drones porque ya no pueden, de momento, disparar misiles. Veremos cómo si los ataques, como tú decías, casi cotidianos de Estados Unidos y de Inglaterra, o sea, de Reino Unido. Así se ha comunicado ayer, los ataques de anoche fueron llevados a cabo por Estados Unidos y Reino Unido, pues como son cotidianos, como realmente pueden ser efectivos, pues vamos a ver si esto también da un poco de tregua a Israel, que tanto lo necesita.
Bueno, nosotros necesitamos la tregua, nosotros necesitamos la alegría de festejar el Día de la Independencia dentro de algún par de horas. Y aunque estemos en momentos bastante tristes por esto que señalábamos al principio de tantos israelíes que otro año más no van a poder estar festejando con nosotros, vamos a seguir adelante, vamos a volver a hablar del tema y esperamos contar contigo la semana que viene también. Muchas gracias, Pascal, y feliz Día de la Independencia.
Cuidado, hasta la próxima.